Muy buenas, amigos todos. Pedimos al Señor una vez más que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, esta palabra que vamos a meditar, aunque sea del Antiguo Testamento, que sabemos que en cierto sentido está en figura lo que Cristo Jesús nos enseñó, pero que penetre en nuestro corazón para hacerlo vida, porque hay muchas cosas muy interesantes. Hablábamos el día pasado, en el libro del Deuteronomio en el cual estamos, en que se nos decía ese mandamiento importante que Jesucristo recordó un día: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y va explicando un poquito que en el Antiguo Testamento, pues este amar era con un sentido de servicio, diríamos de fidelidad a ese Dios. Y luego, pues las promesas, que en el capítulo séptimo ya, pues empieza a decir, y seguirá diciendo muchas veces, que el Señor le dará un bienestar, le bendecirá si cumple estos mandamientos, estos preceptos que Dios les da. Y comenzamos ya el capítulo octavo. Después de haber visto, pues un poquito sobre todo, qué es el pueblo de Dios para Israel y por qué estaban elegidos, vamos a ver sobre la tierra. Es decir, el capítulo séptimo, que veíamos el día pasado, pues se hablaba de por qué Dios había elegido a ese pueblo, porque la elección de Dios pues constituye como un rasgo distintivo grande de la enseñanza precisamente de este libro del Deuteronomio. Hay una novedad fundamental que existe en los textos de aplicar a todo Israel lo que en otros textos más antiguos se decía del rey o del santuario. Otros textos más antiguos eran, por ejemplo, del libro de Samuel, de los reyes, porque los primeros libros, vuelvo a recordar un poquito, del Antiguo Testamento, además de partes del Génesis, del Éxodo, pues son sobre todo aquellos cronistas de los reyes. Y se hablaba de cómo Dios elegía a este rey para algo especial, como el rey David, rey Salomón, pero luego pues ya se vio cómo esa elección de Dios no era solamente con algunas personas particulares, sino con todo Israel. Y así pues se va diciendo, ¿y por qué Dios elige precisamente a este pueblo, a Israel? Decíamos el día pasado, una vez más recordamos, que es por pura gracia de Dios, por puro amor de Dios, esta elección que no se merece ni se gana, pero desgraciadamente se puede perder, y que esta elección del pueblo de Israel es precisamente para que sea salvación del mundo entero. Está puesto para que busque la salvación del mundo, y sin embargo pues quizá no fue capaz de buscar esa salvación, se hizo egoísta, como también algunos de los reyes, y esto pues condujo a un castigo, un apartamiento de Dios, que ellos eran los que se apartaban, porque Dios sigue siendo amor, y Jesucristo nos enseñó luego que Dios es amor para con todos. Bueno, pues esta manifestación del amor de Dios a aquel pueblo, esta elección, se manifiesta por medio de la tierra prometida, y es de lo que va a hablar el capítulo octavo, en el cual llegamos, el capítulo octavo del libro del Deuteronomio. Porque a los ojos de los israelitas, pues la tierra prometida era como esa manifestación patente de que Dios les ha elegido. Ellos miraban mucho a las cosas materiales, y en las cosas materiales pues estaba la tierra. Y aunque no se afirme, pues de una manera expresa, por la manera de expresar y de presentar esta tierra, pues es como un país elegido. Y claro, un país que es bueno y espacioso, un país del cual se dirá en algunos lugares que es una tierra que emana leche y miel. Es una expresión pues para hablar de la grandeza, de la abundancia de los bienes que encierra esta tierra prometida. Así pues, la tierra pues constituye como uno de los motivos dominantes de este libro del Deuteronomio. Y la tierra aparece como el espacio vital para el cumplimiento de la ley. Y así pues hay muchas leyes en conexión con la tierra, especialmente un poco después, ya en el capítulo 12. Todo el libro del Deuteronomio se presenta, al fin y al cabo, como un discurso de Moisés a la entrada de la tierra prometida, y con la mirada puesta en la tierra meta de su caminar desde la salida de Egipto, Moisés da su último adiós al pueblo de Israel. Entre muchas dificultades, aquel pueblo había ido caminando, había ido avanzando, buscando la tierra prometida, pero ahora ya cuando están allí a la vista, pues de una manera simbólica, ya sabemos que no es exacto histórico, pero sí en el mensaje de Dios, Moisés pronuncia este gran discurso, que es todo este libro del Deuteronomio, a ese pueblo que ha ido avanzando buscando la tierra de promisión.
Pueblo que avanza buscando la tierra de salvación, pueblo que avanza buscando la tierra de salvación.
El autor que está escribiendo estas páginas sabe que un día el pueblo se olvidaría de todo esto. Sería desleal con ese Dios tan bueno, con ese Dios que les ha dado esa tierra que mana leche y miel. Y entonces, contra la tentación del olvido, pues el autor propone el remedio de la memoria, no sólo del Señor, sino también de su acción histórica. Y por eso se remonta al momento crítico en que los israelitas van a entrar en la tierra. Y por eso mira hacia atrás, hacia el desierto, que imponía una visión trascendente de la existencia, y proyecta aquella experiencia sobre el presente, es decir, lo que está realizando ahora. Y así la historia pues viene a darnos ese sentido de la presencia de Dios continua en la vida del pueblo de Israel. Y comienza este capítulo octavo pues planteando el tema, diríamos, que observar los mandamientos es condición para entrar en la tierra y lo será para permanecer en ella. Es decir, los mandamientos, los preceptos de Dios, que son todavía más que los mandamientos. Por eso dice, todos los preceptos que yo os mando voy a ponerlos, es decir, los deben poner por obra, para que así tengan precisamente la tierra prometida. Luego ya en el versículo segundo hasta el sexto, porque en el séptimo ya empieza ya la descripción propia de la tierra, pues van proponiendo el tema de esa memoria. El pueblo ha de recorrer como unas etapas. Primero tiene que recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Luego tiene que reconocer verdaderamente esa grandeza de Dios y luego guardarlo en su corazón. La vida pues depende no sólo del alimento, sino más aún de la palabra de Dios que se pronuncia como ese mandato. Y luego pues está viendo cómo Dios es como paternal, la revelación de Dios es paternal, cariñosa, no teórica, sino que se expresa por la experiencia. No está en el aire, sino va enseñando lo que Dios ha hecho para describir precisamente esa tierra de promisión ya en el versículo séptimo. Así pues, empieza a enumerar pues las riquezas más importantes que se obtienen en los valles y en los montes de Palestina, y dice así estos tres versículos del 7 al 10. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces, cuando comas hasta hartarte, bendice al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Así pues, va describiendo pues todas estos dones que Dios les ha dado. Esto es importante, que lo que tiene esa tierra de hermoso, pues Dios se lo ha dado. Y estos bienes los va, diríamos, como haciendo en contraste con lo que tenían en el desierto. Sobresalen pues la salida de Egipto, la salida del agua de la roca en el desierto y la donación de la tierra prometida, son los bienes que Dios le da, pero sobre todo esta agua abundante. Salida, liberación, vida, son conceptos que van unidos también a lo que es el paisaje. El agua que brota en los montes y en los valles, pues tiene como la virtud de engendrar vida. El agua es símbolo de vida para el ser humano y para la tierra. Y en el desierto, pues como falta el agua, pues no hay vida. El viajero que va por el desierto, si no encuentra agua, pues está condenado a la muerte. Y por eso es por lo que el pueblo sediento clamaba a Moisés: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para hacernos morir de sed? Pero entonces el Señor hizo saltar agua de la roca. Pero fueron momentos extraordinarios. Ahora va a ser algo continuo en esta tierra prometida. Y la tierra, pues con todas sus riquezas, pues se considera don del Señor. Todas las otras referencias a la tierra se apoyan en la idea de don, como en su presupuesto esencial. Israel tenía conciencia de que era un pueblo, pues, que es solo, es decir, dominador, podríamos decir. Sin embargo, pues, había otros pueblos en otras naciones, otras razas, en medio de aquella tierra. Pero para ellos era el don de Dios. Para los cananeos, por ejemplo, pues, era la fecundidad de la tierra, era como un fruto de los Baales, del dios Baal. Sin embargo, para los israelitas, para el autor del Deuteronomio, la fecundidad de la tierra se debe únicamente a Yahvé, el dios de Israel. Israel ha entrado en posesión de ciudades que él no ha construido, de casas rebosantes de riquezas que él no tenía, etcétera, de pozos que él no había excavado, como se dice antes. Por consiguiente, Israel disfruta de unos bienes que le han sido dados por Dios, precisamente. El pueblo de Israel no tenía ritos de fertilidad, como tenían los cananeos, pero sí tenía unas fiestas litúrgicas precisamente para dar gracias al Señor por esos frutos de la tierra. Para Israel la tierra y sus frutos son pura gracia de Dios, y por lo tanto tienen que corresponder, pues siendo fieles y alabando a Dios, como se dice aquí. Y así, pues Dios va diciendo, Moisés, es decir, como la palabra de Dios, pues les va diciendo ya en el versículo 11 que no olviden esos preceptos y mandatos, porque no sea que luego, después de haber estado pues comiendo hasta hartarse, es decir, habiendo disfrutado de la tierra, pues después vayan a caer en algo quizá peor que la esclavitud que tenían en Egipto. Porque claro, la tierra prometida era algo muy bueno, pero también era como una tentación, un peligro, de que el pueblo se agarre, se aferre demasiado a los bienes materiales. Porque en una situación de riqueza y bienestar, pues se corre el riesgo de que los bienes de la tierra desvíen a Israel del Señor, como a cualquiera. O por eso Jesucristo nos habló de dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, y dijo tantas cosas contra la riqueza. No por ella sola, sino porque hay una tentación muy grande, un peligro de aferrarse a esos bienes. Bueno, pues estos peligros no son solamente teóricos, ni una creación de la literatura, sino una fantasía de alguien que está pues hablando a la entrada de la tierra prometida, como era Moisés, sino que esta insistencia para estas exhortaciones y amonestaciones para no olvidar al Señor, del cual pues vuelve a hablar todavía en este capítulo octavo, pues es por la experiencia real, por la desgraciada experiencia. Como esto se escribió tiempos después, como siempre les digo, pues claro, ya el que lo escribía sabía cómo el pueblo había caído en esa infidelidad contra Dios, había caído la tentación de la tierra, y había gente rica que se había hecho rica, pues apartándose del Señor, y faltando contra sus mismos hermanos, a quienes empobrecía. Y por eso, pues, el orador, pues, se dirige en este tono al pueblo, diríamos de manera como lo podían hacer los profetas, como lo habían hecho muchas veces los profetas, cuando esto se escribió. Por eso, Israel no debe vanagloriarse por tener esa tierra, sino debe confiar en el Señor, que le da la tierra y le da la fuerza para trabajarla y para poder adquirir esas riquezas. Así pues, en el versículo 17, pues es muy interesante cuando se dice: y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear estas riquezas, como lo hizo con tus padres. Sigue diciendo el versículo 18. Quizá Moisés le recordaría al pueblo aquello que había cantado después de pasar el Mar Rojo: mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Estos versículos de este capítulo octavo, pues se ve y aparece siempre esta liberación de Egipto, pero también la idea de que Dios, el Señor, es el dueño de la naturaleza, porque de Él proceden la tierra y sus riquezas. Por eso el pueblo de Israel tiene que reconocerlo, reconocer estas gracias o dones del Señor. Y este reconocimiento del pueblo de Israel por estas gracias, pues luego se verá, se deberá transferir o se deberá representar o realizar, pues en el culto, en la alabanza divina. Eso se hablará luego de las fiestas y de cómo tiene que dar culto a Dios, porque Dios le ha salvado por su fuerza y el poder del Señor. Y comenzamos el capítulo noveno, estamos en el libro del Deuteronomio, en que se va a salir al paso de otra dificultad más sutil que está expuesta en el versículo 4. Porque hasta entonces, pues quizá el pueblo decía que, bueno, Dios les había dado esa tierra pues porque ellos también eran fuertes. No, les está diciendo antes que es por la fortaleza de Dios, porque Dios les ha salvado, porque Dios les quiere, les ha escogido, les ha elegido. Y ahora pues hay otra dificultad que es como más sutil, y es que se dirá en el versículo 4, pues por mi justicia me trajo el Señor a tomar posesión de esta tierra, y por la injusticia de esos pueblos el Señor los despoja ante mí. Y no es por ni siquiera porque ustedes son más buenos, sino porque Dios les quiere. Y entonces, ¿qué es lo que consistía? ¿Qué es lo que habían hecho o qué pueblos tenían ante sí? Bueno, pues comienza el capítulo noveno hablando de que al cruzar el Jordán se iban a encontrar con un pueblo muy fuerte, con unas ciudades muy grandes y fortificadas. Luego, pues en el libro de los de Josué, pues se hablará de Jericó y de la toma de Jericó, etcétera. Ciudades grandes, pueblos numerosos, pueblos grandiosos, es decir, de como de gigantes, como se había hablado de cuando habían ido a examinar un poco la tierra. Y estos eran los de Anac, los anaquitas. Era un pueblo pues tan famoso en este sentido que había un dicho que se decía, esto se habla en el versículo segundo, ¿quién resistirá a los hijos de Anac? Y sin embargo ellos pudieron destruirles, ellos pudieron vencerlo, pero sobre todo no porque el pueblo de Israel era más bueno, sino porque Dios les ayudaba. Y así en el versículo 5, pues le dirá, que dirá, si tú vas a conquistar esas tierras, no es por tu justicia y honradez, sino que el Señor tu Dios despoja a esos pueblos por su injusticia y por mantener la palabra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Así que, por lo tanto, el don que Dios les da no es porque ellos sean más santos, más buenos, sino por la injusticia de aquellos pueblos y porque Dios es fiel a la alianza, Dios es fiel a sus promesas, las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, pues el autor les empieza a recordar que eran un pueblo terco, que bueno, dicen, ah, nosotros somos muy buenos, pero no se acuerdan de las cosas malas que habían hecho. Esto sí que es un mensaje grandioso para todos nosotros, amigos, que a veces pues nos empezamos a envalentonar, nosotros merecemos muchos dones de Dios porque somos buenos y quizá no nos acordamos de la vida pasada y de cuántas cosas hicimos contra el Señor o que debíamos haber hecho muchas más cosas. Bueno, pues así les empieza a recordar Moisés, el autor sagrado, en boca de Moisés, pues cómo él subió al monte a recibir las losas de piedra, las tablas de la alianza, y que bueno, bajaba todo contento después de haber estado allí 40 días y 40 noches y se encontró con el pueblo pervertido, un pueblo terco, y que Dios le había dicho, déjame destruirlo y borrar su nombre bajo el cielo. Y entonces él se puso pues a orar al Señor y volvió otra vez y Dios le dio de nuevo otras nuevas losas de piedra, porque había encontrado aquel becerro de fundición y se había apartado el pueblo del camino de Dios. Y así luego dice, sigue diciendo, cómo de nuevo se postró ante el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan y beber agua. Es decir, lo de 40 ya sabemos que es el símbolo de una penitencia, el símbolo de un tiempo grande de penitencia, y cómo estuvo pues aplacando la ira de Dios, en ese sentido de cómo Dios le agrada que alguien interceda por el pueblo. Sin embargo, pues Aarón, pues tuve que intervenir contra Aarón porque había ofendido al Señor con aquel pecado grande, que de aquel becerro que habían fabricado. Y luego, como dice, sigue diciendo Moisés, que lo quemé, lo machaqué, lo trituré, todo esto, en todos estos versículos del capítulo noveno pueden leerlo, amigos, pues porque es interesante, pues toda esta recepción, este recordar las grandes cosas que había hecho Dios de bondad a aquel pueblo que creía que era justo, y sin embargo, cuántas cosas había hecho de maldad. Y así pues sigue diciendo Moisés, después, como ellos habían provocado el pueblo a Dios en otros lugares, en Cadés y antes de conquistar la tierra prometida, y cómo tuvo que él postrarse ante el Señor, orar, Señor mío, no destruyas a tu pueblo, la heredad que redimiste con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacobo. No te fijes en la terquedad de este pueblo. Y entonces el Señor le oyó, y el Señor estuvo benévolo con ese pueblo. Sí, pues amigos, esta es una idea importante, pues un mensaje grande que nos puede dar el leer este capítulo noveno del libro del Deuteronomio, que hay a veces que nos envalentonamos porque creemos que somos mejores que los demás, como el pueblo de Israel se creía mejor que los demás. Sin embargo, Dios le había elegido, y le había elegido para ser salvación de los demás. Acuérdense, amigos, que Dios nos da muchas gracias, y no nos da esas gracias solamente para nosotros en particular, sino también para que seamos signo de salvación para otros pueblos, y que podamos interceder como Moisés. ¿De qué manera se podría salvar el mundo? ¿Cuánto habría de mayor salvación si hubiera personas como Moisés que sepan orar con esa oración de intercesión, oración humilde, postrado ante el Señor, oración con sacrificio? Porque a Moisés le costó mucho. Dios le escuchó porque su siervo Moisés se postraba ante él. Y así también nosotros sepamos postrarnos en una oración grandiosa y podamos decirle: Señor, mi Señor, vengo ante ti reconociendo mi culpa.
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa.
Esto es lo que quiere el Señor, que sepamos humildemente postrarnos ante el Señor para que vivamos plenamente nuestra fe y podamos, pues, ser mediadores de los demás. En el capítulo 10, los primeros versículos, pues comienza pues describiendo lo mismo, como él tuvo que escribir esas dos losas de piedra para que Dios lo escribió, los 10 mandamientos, para que así pudieran cumplir la palabra de Dios de una manera manifestada. Que sepamos cumplir, los amigos, sepamos postrarnos humildemente ante el Señor con esa oración humilde de aquel siervo de Dios que se humilla ante él.
Señor, siento que soy pobre.
Con estos buenos sentimientos, amigos, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Te bendigo y te alabo, Padre, en mi debilidad.